Buenas tardes, bienvenidos a esta edición de ¿Qué dice Dios? Fundamentos de la Fe, la serie que estamos estudiando. Y estamos en la lección 8, conociendo acerca de la oración, un tema muy importante. Como dijimos al principio, la oración es como la respiración, es como el aire para los pulmones, como la respiración para el ser humano. Así que ser cristiano y orar van de la mano. Son importantísimos, muestra la dependencia en Dios, muestra el amor al Señor y garantiza una intimidad con Él que es única, que nos permite la oración. El Señor Jesucristo nos dio ejemplo de la oración. Los discípulos le preguntaron a Él que les enseñara cómo orar y el Señor les enseñó. Fue la única cosa que le preguntaron, enséñanos a hacer esto. Entonces nosotros como discípulos del Señor Jesucristo debemos aprender a orar. Quiero mostrar el saludo de Luis. Buenas tardes, saludos. Y un abrazo por allá. Vamos a seguir estudiando ahora. Hoy, marzo 3, vamos a cubrir la respuesta de Dios a las oraciones, a nuestras oraciones. Y vamos a ver cómo unas oraciones son respondidas de inmediato, otras tardan un tiempo, otras son diferentes, otras puede que no haya respuesta. Entonces vamos a ver en qué consiste esto que dice la Biblia. Adán Merino también nos manda un saludo, qué bueno que está conectado Adán, y también saludos a todos los que están escuchando o viendo ahora. Si usted está llevando el cuaderno, lo llena la lección primero y después viene y escucha el video y revisa lo que en línea con lo que aprendió. Yo aporto una parte extra que normalmente no está en el cuaderno. Entonces vamos a mirar, me cambio mis notas aquí y nos movemos entonces a la parte que miramos hoy, que es la respuesta a nuestras oraciones. Dios responde a nuestras oraciones y esto nos deja ver la soberanía de Dios en la oración. La soberanía de Dios en la oración. Entonces, ¿por qué mencionamos la soberanía de Dios en la oración? Dios es el que responde. Nosotros clamamos y la respuesta viene de Él. Entonces, Él es soberano en la manera como responde. Dios no está obligado a responder nuestras oraciones de ninguna manera. No está obligado. Pero Él en su amor, en su bondad, lo hace. Él quiere obrar usando nuestras oraciones. Dios es soberano, puede hacer todo sin nosotros, pero Él quiere que así sea y que nosotros tomemos parte, así que es un privilegio en la oración. Entonces, algunas veces hay una respuesta inmediata en la oración, Daniel 9, verso 23. ¿Sabe qué? Antes de irnos a Daniel 9, paremos aquí en Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas todas sus peticiones delante de Dios. Lo estoy diciendo Reina Valera porque es la que me memoricé. Vamos a cambiarlo aquí porque este es el texto que memoricé y lo estoy diciendo de allí. No quiero confundirlos mostrando un texto y diciendo otra cosa. Oh, está mal escrito. Dice, por nada seáis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego y con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y el verso 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ese es el resultado de una mente que está sin preocupaciones porque lleva todo en oración delante de Dios, como dice al principio. Bueno, lo voy a poner en esta, creo que lo puedo ver más fácil, por nada. Y quiero que miremos esta parte, los absolutos, recordar esto, por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. O sea que la vida del creyente en realidad es una petición. Es una petición delante de Dios todo. Porque dice en todo, por nada y sus peticiones. El creyente necesita presentar sus peticiones delante de Dios y eso es de toda área de su vida. y la paz de Dios que sobrepasa todo, otra vez otro absoluto, entendimiento, guardará, esta es una garantía, esto es una garantía de la fidelidad de Dios de responder a la oración de sus hijos. Guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y los guarda porque el creyente puede estar confiado en que Dios escucha su oración. Entonces, muy, muy importante este texto de memorizar. Ya a este punto usted ya debe habérselo memorizado y debe estarlo usando diario. Diario. Cuando se preocupe, recurre a este texto, le va a ayudar mucho. Miremos el siguiente para hablar de la oración cuando es contestada de inmediato. Este es del libro de Daniel, en el capítulo 9, verso 23. Dice, al principio de tus súplicas se dio la orden. El que está hablando aquí es un ángel. El ángel viene de parte de Dios y le está hablando a Daniel. Dice, al principio de tus súplicas se dio la orden y he venido para explicártela. Porque eres muy estimado, pon atención a la orden, entiende la visión. Entonces, ¿cuándo fue la respuesta a la oración de Daniel? Al principio de tus súplicas se dio la orden. De inmediato él empezó a orar y Dios mandó la respuesta. ¿Por qué Dios está respondiendo tan rápidamente a Daniel? Si usted lee el libro de Daniel, se va a dar cuenta que Daniel era un hombre fiel al Señor, pero cuando él empieza a orar, cuando se terminan los años de la cautividad, ora conforme a la voluntad de Dios, ora conforme a las promesas de Dios, admite el pecado de él y de la nación de Israel, no reclama, sino que suplica delante del Señor y le recuerda al Señor, no es que a Dios se le olvide, pero es una manera de comunicarse con él, le recuerda al Señor lo que él ha prometido hacer con ellos. Entonces la respuesta del Señor en el libro de Daniel, usted se fija, es casi de inmediato con él. Cuando usted está orando, cuando el creyente ora, si su oración está en línea con la voluntad de Dios, en línea con el tiempo de Dios, con el propósito de Dios, es garantizado que la respuesta es inmediata, puede ser inmediata. Si usted está creyéndole a Dios y está viviendo conforme a su voluntad y su pasión es que él sea honrado y glorificado como era la de Daniel, la respuesta del Señor es rápida, es inmediata. Ahora miremos las respuestas que son a veces retrasadas o la respuesta tarda. Se tarda la respuesta, pero somos, ustedes no lo están viendo, la respuesta se tarda, pero somos exhortados a persistir, ¿sí? No hay una respuesta inmediata, pero hay escrituras que nos indican que no paremos de orar. Lucas 18, verso 1 hasta el 8. El Señor Jesucristo usa esta parábola. Déjeme ver si tengo la letra más grande. Sí, ok. Jesús les contó una parábola. Vamos a quitar esto de aquí para que ustedes puedan ver la letra completa. Ok. Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. ¿Orar cuándo? Orar en todo tiempo. Todo el tiempo estar orando y no desfallecer. Y empieza a contar esta historia para ilustrar la oración persistente. Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hágame usted justicia de mi adversario. Por algún tiempo el juez no quiso. Pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. El Señor dijo, escuchen lo que dijo el juez injusto, ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él? ¿Sus escogidos que hacen qué? Que claman a Él. ¿Cuándo? Que claman a Él día y noche. ¿Se tardará mucho en responderles? Bueno, hay algo de tardanza, de acuerdo a lo que está diciendo aquí, pero no es como que no les va a responder. Y en verso 8 dice, les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Pero el punto aquí es la persistencia en la oración. la persistencia en la súplica, en esa ilustración que el Señor presenta allí. Entonces el creyente es animado, exhortado para que ore y ore y ore y ore. Una vez estaba hablando, orando con alguien y la persona dijo, ¿por qué no oramos por esta necesidad? Yo, claro, vamos a orar. Hicimos la oración y dijo, ok, ya Dios respondió. Y yo dije, ¿cómo sabes que Dios ya respondió? Tú no sabes. No, está bien, sí, era algo por un enfermo. Yo dije, bueno, yo no creo que pueda garantizar nadie algo. Dios ya respondió porque yo ya oré. O a veces hay personas que quieren tomar decisiones y se van al cuarto, oran y salen y dicen, ya oré, ya puedo hacer lo que había pensado que iba a hacer. Digo yo, wow, no saben qué es la oración, no entienden qué es la oración. Por eso hablan así. Si supieran lo que es la oración, es bueno considerar, por ejemplo, lo que el Señor dice en este texto, en Lucas 18, la oración de la viuda. Ella insistió, el Señor usa eso como ejemplo para que nosotros los creyentes oremos. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar. Cuando ya sea la respuesta del Señor, si es algo que no se puede notar, Él pone en nosotros, nos da un sentir, una confirmación de que Él ya respondió. Pero hay que insistir. Aquí en la iglesia tenemos dos grupos de oración diarios de lunes a viernes. Y los dos grupos todos los días oran. Hay peticiones que se presentan y todos los días piden y piden y piden y piden y piden. Y cuando hay un reporte de que Dios ya respondió, entonces se van a otras peticiones o esa ya no la vuelven a presentar. Hay que persistir. El Señor enseña que así lo hagamos. Vamos a mirar ahora la otra parte que tenemos aquí en las notas. Entonces ya vimos una respuesta inmediata, una respuesta tardía, pero somos exhortados a persistir. Y ahora vamos a mirar, a veces la respuesta es diferente de lo que esperamos. Y para esto vamos a mirar en 2 Corintios 12, del 7 al 9. Y en este caso es el apóstol Pablo. Bueno, este es Hebreos. Vamos a movernos aquí a 2 Corintios 12, del 7 al 9. Dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca. Pablo está hablando de algo que Dios está haciendo con él. Y Dios está usando a Satanás para que lo abofetee, para que lo atormente. Es lo que está diciendo. Bueno, no dice, creo que la palabra tormento es muy alta aquí, pero sí dice que hay una aflicción en él. Dios pone una aflicción porque dice que le fue dada una espina. Piense cómo se siente una espina y por qué él usa ese término para referirse a eso. Una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Y aquí dice el por qué, para que no me enaltezca. ¿Quién hizo eso? Vamos a seguir leyendo. Acerca de esto, tres veces he rogado al Padre o al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, bueno, Dios le contesta esto, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios es el que está obrando en la vida de Pablo aquí. Y Dios dice que no le va a quitar la espina, que le baste la gracia de Dios. Porque esa espina está haciendo a Pablo débil. ¿Débil en qué? Débil en la carne, no en el espíritu. Dios no le da a uno de sus hijos algo para debilitarlo en su espíritu. Lo hace débil en la carne. Quiere decir que lo que Pablo está sufriendo aquí es muy posible que sea una enfermedad. Es muy posible, no sabemos. El texto no dice. Pero es muy posible. Y eso lo está debilitando a él. Y está mostrando que él tiene que depender más del Señor. Dice que ora tres veces pidiéndole al Señor que le quite esta aflicción. Aquí está, mira, vamos a mirar en verso 8. Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y no es como que tres veces medio lo mencionó. Está hablando de ruego. Entonces, Pablo termina diciendo, por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Es decir, Pablo no recibe la respuesta a su oración. Dios le dice, no, no te voy a quitar esa espina, te la voy a dejar para que no te enorgullezcas, te la voy a dejar para que te debilite y en esa debilidad te voy a usar y mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Es Dios obrando. ¿A quién está usando? Al diablo. ¿En dónde? En el cuerpo de Pablo. ¿Pablo reprendió al diablo? No. ¿Le ordenó algo? No. ¿Lo ató? No. Pablo rogó al Padre, a Dios, al Señor. Y el Señor le dijo, no te lo voy a quitar. Tienes que estar débil para que te use mejor. Y Pablo dice, está bien, me contento con eso, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, siempre en la oración, algo esencial es que la oración es para que se cumpla la voluntad de Dios, no del hombre, no del hombre. A veces está el concepto de que la oración es para lograr lo que yo quiero. Santiago dice que no, que oramos y pedimos y no recibimos porque no sabemos pedir y pedimos mal para nuestros propios deseos egoístas, para la carne. Hay que pedir para honrar a Dios. Todo esto es lo que dice Dios acerca de la oración. Ya hemos hecho un buen recorrido. Esta es la última parte que quería mostrar acerca de la oración. Con esto terminamos la oración. Y quiero dar la introducción. Bueno, no más mencionarlo porque en realidad no vamos a entrar al tema. Pero en la lección 9, vamos a mirar aquí. En la lección 9 es la que continúa. Entonces, el título de este estudio es La Iglesia. Y es la iglesia, la comunión y la adoración, porque dentro de la iglesia es donde se experimenta la comunión y la adoración. Lección 9, los que están llevando el libro. Entonces, usted vaya a www.gracia.org/FOF. Alguien me ayudó ahora con el significado de esta rayita, que no la sabía decir en español, diagonal. FOF. Entonces allí va en la internet y baja el mensaje número 9 que habla acerca de la iglesia. Muy importante que lo escuche. Muy buena predicación de Pastor John MacArthur. ¿Sí? Y va a su Biblia y se memoriza Hebreos 10, 24 al 25. Vamos a buscarlo. ¿Qué les parece? Hebreos 10, 24 al 25. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Importantísima esta sesión que vamos a estudiar. La orden, esa no es una recomendación, en Hebreos 10 es una orden. No dejar de congregarse. Y el gobierno que le está diciendo a la iglesia en varias partes del país, no se congreguen. Hay una lucha que pelear allí y hay que escoger a quién obedecer. Pero el día de mañana, si Dios nos lo permite, vamos a entrar en este tema. Estúdielo en su libro de estudio de Fundamentos de la Fe. Escuche el mensaje, como lo mostré ahora en las notas. Y nos vemos aquí mañana para continuar nuestro estudio de Fundamentos de la Fe. Dios les bendiga, que tengan buena tarde y aquí estamos.